ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, Leopold Mozart.
La princesa Amalia está arruinada en su patrimonio. Su séquito y su servicio de coche no son más brillantes que los de cualquier doctor. Aún así, hemos hecho la visita. Pero la princesa ha recompensado los méritos musicales de mis dos hijos a su manera, con besos. Si los besos que ha prodigado a mis hijos fueran flamantes monedas de oro, no pediría yo más. Lástima que la divisa con la que nos ha pagado no sea cotizable. Besos muchos, sí, pero ni entre los hoteleros ni entre los postillones está en curso esta moneda.
Hola, les doy la bienvenida a Manon Tropo. Están ustedes en Radio Vitoria, Radio Euskadi, y hoy nuestro primer compositor es un Mozart, pero no el genial Wolfgang Amadeus, sino su padre, Leopold. De él hemos escuchado el minueto del divertimento en re mayor, interpretado por la orquesta barroca Orfeo, dirigida por Caille. También hemos podido escuchar parte de una reveladora carta. Una vez más, les hablaré de los Mozart, intentando, como siempre, mostrarles una imagen del cabeza de familia, de Leopold, que nos permita comprender la actitud que mantuvo con sus hijos. Seguiremos a la familia en sus viajes por Europa, unas giras que Leopold seguramente emprendió con la mejor intención y que tenían como finalidad asegurar el futuro de sus hijos, sobre todo el del Benjamín, de Wolfgang. Él quería que su prodigioso hijo triunfara. Y como por aquel entonces, para darse a conocer, no había programas de televisión, ni redes sociales, ni se podía colgar un vídeo en YouTube, pues había que utilizar los medios que la época permitía, que no eran muchos. Porque nacer en una pequeña ciudad y esperar a que la fama llamara a la puerta era un deseo inútil. La fama no llegaba así como así. Había que salir a su encuentro. Y eso es lo que hizo Leopold. Y eso es lo que la posteridad más le critica. Así es que, como si de una troupe de circo se tratara, cogió a su familia y decidió mostrar al mundo el portento que tenía en casa. Los portentos, dos portentos. Wolfgang, que contaba en el primer viaje unos 6 años, y su hermana Nanel, de 11. No eran los únicos prodigios que había por aquel entonces, porque en todas las épocas ha habido talentos sobrecogedores y precoces. Los prodigios, eso sí, estaban muy cotizados. La sociedad del momento ansiaba sorprenderse con todo lo extraordinario, así es que los talentos sobrenaturales eran exhibidos para asombro y diversión de la concurrencia. Un niño prodigio, además, era sin duda una fuente de ingresos. Habría la posibilidad de conseguir dinero a raudales, y el dinero era algo que obsesionaba mucho a Leopold. Él, como profesor y músico de corte, tenía un sueldo digno, pero escaso, y quería para su hijo algo mejor. Por eso decidió viajar. Lo malo es que el viaje que había proyectado era largo, peligroso y además caro. Iba a generar seguramente grandes beneficios, pero al mismo tiempo pues muchos gastos. Así es que necesitaba financiación. No le resultó difícil encontrar conocidos que le prestaran el dinero para correr con los primeros gastos. Socios de una empresa que prometía grandes ganancias. Los niños, pues, salieron de gira y fueron exhibidos aquí y allá. Eso sí, mientras la salud lo permitía. Porque con tanto viaje y tanta exhibición, los pequeños se ponían a menudo enfermos. Enfermedades a veces tan graves que en más de una ocasión se temió por sus vidas. Y que, claro está, interrumpían las actuaciones concertadas. Esto suponía, por un lado, que no entraran ingresos, y por otro, que los gastos se acumularan. Leopold llegó a vivir todo aquello como una obsesión y detallaba cada entrada y salida de monedas con una minuciosidad impresionante. Y ya hemos oído cómo también, irónicamente, da cuenta de los besos que recibían sus hijos como pago. Besos que, por supuesto, no pagaban las facturas. Bueno, ya que estamos acompañando a los Mozart en esta fatigosa gira, vamos a hacer una parada en Londres, donde con apenas 8 años, el joven Wolfgang compuso esta sinfonía, la número 1, de la que vamos a escuchar parte de su primer movimiento.
Thank you.
primer movimiento, Allegro molto, de la primera sinfonía de Mozart, del que hemos escuchado un fragmento en la versión de Harnoncourt, una obra compuesta cuando Mozart tenía apenas 8 años. Una sinfonía escrita para matar el tiempo, un tiempo de inactividad obligada, porque en este caso el parón laboral lo produjo la enfermedad de Leopold, al que también hacía mella el ritmo frenético de vida que llevaban. Así es que mientras su padre estaba enfermo y para matar el aburrimiento, el niño se dedicó a componer y ya hemos podido escuchar lo que hacía con 8 añitos de nada. Bueno, pues como les decía, lo de ir de corte en corte era bastante cansado y trabajoso porque había que contar con las cartas de presentación adecuadas, tener ropa adecuada, esperar a que después de cada actuación se recibiera la recompensa adecuada. Un pago que bien podía ser en monedas o en trajes, a veces bonitas casacas, zapatos con hebillas de oro o por lo menos chapadas en oro, a veces joyas y en el peor de los casos, besos. La verdad es que era un sin vivir. Ni que decir tiene que en general los Mozart triunfaban allá por donde iban y que toda la alta sociedad se disputaba el honor de que tocaran en sus mansiones o palacios. Así es que Leopold tenía una agenda muy apretada con un horario de actuaciones que a veces duraba todo el día y gran parte de la noche. Los que solicitaban la actuación de los niños ponían a disposición de la familia lujosos carruajes que los trasladaban adecuadamente. Pero para aquellos que no podían recibir en casa o que no contaban con el dinero suficiente como para organizar una velada o mandar un carruaje, Leopold también anunciaba las horas a las que podían ser visitados en su alojamiento privado. Visitas en las que, previo pago, eso sí, se daba la oportunidad de apreciar la genialidad de los niños a muchas más personas. Pero, por si no fuera suficiente y para conseguir todavía más dinero y poder cuadrar las cuentas, mientras estuvieron en Inglaterra, también exhibió a sus niños diariamente durante casi un mes en una elegante taberna. Por supuesto, ya no tengo ni que decirlo, pagando la entrada correspondiente. 2 chelines y 6 peniques de la época. Aún así, Leopold no pudo evitar ni las habladurías ni las envidias. Esto es algo que parece habitual en cualquier época. Y a medida que la fama de los Mozart aumentaba, aumentaban también los comentarios maliciosos, pues del tipo que si no era posible que un niño tan pequeño compusiera esas obras, que si las escribía su padre y hacía que las memorizara, que si solo podía tocar determinadas cosas para deslumbrar. En fin, resumiendo, que el niño no era para tanto. Y esto hacía que Leopold se pusiera furioso. Así es que los conciertos, más que conciertos, eran espectáculos en los que el refinado público hacía de todo para comprobar que lo que veía y oía era cierto. Era casi como un espectáculo de circo. Bueno, luego veremos en qué consistían estos eventos porque ahora escucharemos de nuevo música de Mozart, en esta ocasión parte del segundo movimiento de su concierto para piano y orquesta número 21 en do mayor. Lo vamos a escuchar interpretado por Murray Peraya. Un concierto que se conoce con el sobrenombre de Elvira Madigan. También les contaré por qué. Thank you. interpretado por Murray Peraya y la Orquesta de Cámara Inglesa, hemos escuchado un fragmento del segundo movimiento del concierto número 21 de Mozart. Un Mozart al que habíamos dejado siendo un niño en plena exhibición de su talento, desplegando ante su restringido y selecto público todo tipo de acrobacias. Tocar con los ojos vendados o con el teclado tapado con un paño, adivinando cualquier nota que el público le proponía, improvisando sobre un tema que le daban y en muchas ocasiones compitiendo con músicos de renombre y mucho mayores que él. Además, los anfitriones y sus invitados participaban activamente, lo que hacía que el espectáculo fuera todavía más interesante. Que si la señora marquesa ha compuesto un aria y ruega al niño que la interprete, que si un caballero se empeña en que el niño lea a primera vista una partitura, otro que le pide que complete algo que ha escrito, una dama que solícita se ofrece para ponerle ella misma una venda en los ojos al niño. Y por si quedaba alguna duda de la veracidad de lo que se exhibía, para certificar el talento extraordinario del pequeño, Leopold llegó a consentir que un grupo de sesudos científicos analizaran a su hijo. Científicos que, una vez deslumbrados por la genialidad del niño, expidieron el certificado correspondiente que daba fe de la autenticidad del portento. Bueno, la verdad es que todo esto dejó algunas secuelas en Mozart. Lamentablemente, además, Mozart murió muy joven y, pese a todos los esfuerzos que hizo Leopold por encumbrarlo, ni consiguió fama ni riqueza mientras vivió, porque sus grandes éxitos y reconocimientos le llegaron póstumamente. Sus obras, eso sí, son inmortales. Y como muestra el concierto que acabamos de escuchar, que, como les decía, se conoce con el nombre, bueno, con el sobrenombre de Elvira Madigan. Así es que ahora cambiamos de tercio y nos vamos a conocer a Elvira. El sobrenombre con el que se conoce este concierto, pues como sucede en tantas y tantas ocasiones, no fue puesto por el autor. Y además, en este caso, ni siquiera en su época, porque estamos ante una música que formó parte de la banda sonora de una película sueca de 1967. Una película, no la única, que contaba la vida de esta mujer, de Elvira Madigan. Con ella sí que estamos realmente en el circo del siglo XIX, porque ella era una acróbata que formaba parte de una compañía circense sueca. Y bueno, con los artistas de circo pasaba un poco como con los artistas en general. Pues se valoraba su actividad, tenían prestigio y fama, pero dentro del escalafón social no tenían una gran consideración. Es decir, nada de saltarse las barreras de clase que la sociedad imponía. Pero como siempre, pues esto está muy bien en la teoría, pero la cosa cambia cuando surge el amor. Y quiso el destino que, estando de gira por Suecia, Elvira conociera a un hombre de alta alcurnia, ni más ni menos que un conde, teniente de la Armada Sueca, para más señas, casado y, por si fuera poco, padre de dos hijos. Entre ellos surgió el amor, un amor apasionado. Y aquí lo dejamos, de momento, porque estamos ante una historia muy dramática. Pero con Elvira también estamos en el circo. Así es que, antes de ponernos muy, pero que muy tristes, que suene la música y que empiece la función.
Thank you.
Hemos escuchado la marcha del Washington Post de John Sousa, compositor americano nacido a mediados del 19, un compositor famoso por sus marchas, muchas de ellas sin duda símbolos sonoros típicamente norteamericanos, pero también marchas que identificamos con el mundo del circo. Con Sousa estamos en la misma época en la que tiene lugar la historia que les estaba contando, la historia de amor entre la acróbata Elvira Madigan y el teniente de la Armada sueca, cuyo nombre no les he dicho, pero se llamaba Sixten Sparre, un amor prohibido entre un hombre encasado y un artista de circo. Un amor que le lleva a él a dejarlo todo, a tomar una decisión que era un delito de alta traición, y para un militar algo inadmisible, abandonar el ejército. Una deserción que se pagaba con la cárcel, así es que Elvira y Sixten se convierten en prófugos y, huyendo de la justicia y rechazados por la sociedad, malvivieron varios años hasta que la situación llegó a ser tan difícil para ellos que decidieron abandonar el país. Dejaron Suecia y se fueron a Dinamarca para intentar comenzar una nueva vida. Pero tampoco allí lo consiguieron, así es que sin dinero, sin apoyos, sin perspectivas de futuro, tienen que vender todo lo que poseen y además son descubiertos. Llega un momento en que la situación se hace insostenible y apenas tienen ya dinero ni para comer. En un último y desesperado intento de huida, roban algunos alimentos para sobrevivir y se esconden en un bosque. Están cansados y se sienten acorralados. Tienen ya la certeza de que su amor no será posible. Así es que Elvira propone la única solución que ve viable: el suicidio. La idea es que primero él se le dispare a ella y luego a sí mismo. Una decisión difícil, él al principio duda, pero finalmente lo hace. Bueno, pues esta es la trágica historia de una pareja que se ama, que quiere ser dueña de su destino y a la que la sociedad no se lo permite. Una muy triste historia llevada al cine y que contaba en la banda sonora con la música de Mozart. Una historia en la que de nuevo vemos cómo la realidad supera con creces a la ficción. Pero ya saben ustedes lo poco que me gustan los dramas, así es que para romper el hechizo, y dado que estamos en el circo y que Elvira era una acróbata extraordinaria, le haremos un pequeño homenaje y continuaremos en el circo con alegría. Escuchábamos hace un momento la marcha del Washington Post, del norteamericano Sousa, conocido como el rey de la marcha. Concretamente la que hemos escuchado fue un encargo que le hizo la directiva de este periódico. Pero es también una marcha que hoy identificamos con el circo, porque en casi todos los espectáculos circenses suena en algún momento tanto esta como cualquier otra marcha de este compositor, que, por cierto, en su juventud se ganó la vida tocando en la banda de un circo. Pero Sousa no solo compuso marchas, compuso bastantes operetas que se conocen menos, eso sí. Y es que esto de identificar a un compositor con un tipo de obras sucede también a nuestro siguiente protagonista. Su nombre es quizá menos conocido que su música. Él es Julius Fučík. Con él seguimos, eso sí, en el 19, pero en Europa. Es también el rey de la marcha, pero en versión europea, el Sousa europeo. Su marcha, la marcha con la que lo identificamos, es esta, porque seguimos en el circo. Y atención, que ahora salen a escena los payasos. Seguimos en Radio Vitoria, Radio Euskadi, y escuchábamos la marcha de los gladiadores de Fústico, compositor al que se conoce más por esta música que por cualquiera de sus otras obras. Con Fústico estamos además ante un compositor que durante la mayor parte de su vida fue director de bandas militares. La marcha de los gladiadores es la música con la que tradicionalmente en el circo se anuncia la entrada de los payasos. Bueno, quizá no tan tradicionalmente, porque en el circo pasa como en todo. Las cosas no siempre han sido como las conocemos ahora, porque es un espectáculo que ha ido evolucionando mucho a lo largo de la historia. Circo, por supuesto, ha habido desde que el mundo es mundo. Desde la más remota antigüedad, el ser humano se ha sentido atraído por los espectáculos que causan asombro y sorprenden. Actuaciones impactantes que desde siempre han dejado boquiabierta a la concurrencia. Compañías de circo que viajaban y viajan continuamente. Pero si hay que buscar un momento en el que el circo vive una gran renovación, nos tenemos que ir a mediados del 18, que es cuando se producen muchos de los cambios que se mantienen hasta hoy en día. Para aquel entonces existían un montón de compañías ambulantes que iban de aquí para allá con actuaciones de lo más variado. Espectáculos que cuando contaban con animales incluso ofrecían espectáculos de caza, la caza del ciervo o del jabalí, o combates entre diferentes animales. Todo ello amenizado, eso sí, con bandas de música. Espectáculos que además tenían lugar al aire libre, porque lo de la carpa es un invento relativamente reciente. Bueno, pues en esto de la renovación del circo jugó un papel importantísimo un sargento de caballería inglés, Philip Ashley, que hacia 1768 tiene una idea genial. Diseña una pista circular rodeada de tribunas de madera, algo parecido al picadero donde se adiestraban los caballos, un lugar cubierto y, lo que es más importante, estable. Y en estas pistas cubiertas él hacía todo tipo de acrobacia sobre un caballo. Los caballos eran la razón de ser de su espectáculo, pero, por muy asombroso que fuera, no dejaba de ser un poco monótono. Así es que, para hacerlo más ameno y atraer al mayor número posible de público, poco a poco va incorporando la actuación de payasos. Siempre, eso sí, actuaciones anunciadas y acompañadas con música. Payasos que daban y dan la nota de humor. Payasos que desde siempre nos han hecho reír. Esa es su razón de ser. Porque ¿se imaginan a un payaso que nos haga llorar? Pues eso es lo que les propongo ahora. Vamos a dejar por un momento el circo para ir a la ópera y escuchar el dramático lamento de un payaso llamado Canio. Un payaso que sufre porque su esposa Neda está enamorada de otro hombre. Ellos son los protagonistas de la ópera Payasos, de Ruggiero Leoncavallo, de la que vamos a escuchar el aria en la que Canio llora diciendo: «Eres un payaso, ponte el jubón y enharínate la cara. La gente paga y quiere reír. Ríe, payaso, y todo el mundo aplaudirá. Ríe, payaso, sobre tu amor destrozado. Ríete del dolor que te envenena el corazón». Bueno, pues así de dramática es el aria que vamos a escuchar a continuación, interpretada por José Carreras y la Filarmonía Orquesta, dirigida por Ricardo Muti.
Thank you.
Ríe, payaso, la gente paga y quiere reír. Un momento conmovedor, una de las arias más conocidas de la ópera Payasos, de León Caballo. Pero, aunque sintamos una gran ternura por Canio, el payaso que sufre terriblemente por el engaño de su mujer, les diré que es un ejemplo de amor del tipo o eres mía o no serás de nadie. Porque Canio no solo no acepta que Neda esté enamorado de otro, tampoco le deja partir. Y cegado por la ira y los celos, mata a Neda mientras están actuando. Y después a Silvio, su amante, cuando intenta defenderla. Así es que el público, horrorizado, se da cuenta de que está presenciando un asesinato. La venganza de Canio. Bueno, con esta ópera, León Caballo tuvo un éxito enorme, pero fue casi su único éxito. Él era un compositor prácticamente desconocido hasta que escribió esta obra. Y se pasó el resto de su vida intentando conseguir otro triunfo parecido. Con León Caballo estamos, como casi siempre, ante un niño precoz y con mucho talento, que compuso su primera ópera a los 18 años. Pero es un compositor al que la vida no trató del todo bien, porque, por ejemplo, el empresario encargado de producir esta primera ópera lo estafó, desapareciendo con su dinero, y dejó a Ruggiero arruinado y muy deprimido. Así es que, para sobrevivir, después de este revés tuvo que dar clases de piano y canto y tocar aquí y allá en cafés concierto. Pero eso sí, siempre intentando abrirse camino en el mundo de la ópera, hasta que le llegó el éxito con Payasos. Él mismo, además, escribió el libreto de esta ópera, porque estamos ante una historia basada en un hecho real. Una historia que cuando era pequeño le había contado su padre, que era juez y que se encontraba con todo tipo de casos truculentos. Pues ya saben, la realidad, de nuevo, superando a la ficción. Bueno, y volvemos de nuevo al circo. Un circo que poco a poco se va transformando y que ya en el XIX, el siglo de León Caballo, ve aparecer otra gran innovación, la carpa. Ahora los circos, aunque no sean estables, pueden contar ya con grandes espacios cubiertos. Y esto fue sin duda una gran ventaja. También en este siglo surge el boom de los animales salvajes. Nada que ver ya con los caballos, perros o ciervos, no. Animales exóticos que venían de lugares lejanos y que casi nadie había visto nunca. Animales que eran exhibidos en los zoos y también en los circos. Comienza entonces una carrera imparable por conseguir las mayores rarezas, animales que, ni qué decir tienen, sufrían mucho fuera de su hábitat y que hacían un larguísimo viaje en condiciones penosas, pero que se convertían en un reclamo sin parangón para cualquier circo. Los circos además eran cada vez más grandes y más espectaculares y contaban con jaulas que se situaban alrededor de las carpas donde eran exhibidas las fieras que poco a poco van ocupando su lugar en las pistas. Es en este momento cuando surge el famoso circo americano Barnum, un enorme circo de 3 pistas bajo una misma carpa y que sigue siendo además famoso en la actualidad. Bueno, pues para este circo, y saltando en el tiempo, porque nos vamos al año 1942, nuestro siguiente protagonista, Stravinsky, escribió por encargo una polca, la Circus Polka, para un joven elefante. Una obra que vamos a escuchar interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Karajan. Luego les cuento lo del joven elefante. Thank you. Hemos escuchado Circus Polka de Stravinsky, una obra que, como les decía, fue un encargo para un ballet que el circo Barnum quería hacer con sus elefantes. El encargo de la coreografía se lo hicieron en realidad al director del ballet ruso Balanchine, que fue el que llamó a Stravinsky para que compusiera la música. La primera conversación mantenida entre ambos por teléfono fue una conversación bastante surrealista que explica el porqué del título de la polka. Bueno, pues un buen día suena el teléfono en casa del compositor y el director del ballet ruso pregunta: ¿Igor Stravinsky? El mismo, contesta Stravinsky. Verá, queremos que nos componga una polka. ¿Para quién? Pregunta Stravinsky. Para elefantes, le responde Balanchine. A Stravinsky le debió parecer que estaba ante una broma y, queriendo seguir el juego, volvió a preguntar: ¿Elefantes viejos o jóvenes? Uf, no, elefantes jóvenes, contestó impasible el coreógrafo. En ese caso, y si son muy jóvenes, no habrá problema, terminó diciendo el compositor. Así es que esta anécdota se quedó entre ellos, y cuando finalmente Stravinsky compuso la polka, le añadió lo de para un joven elefante, un guiño a la conversación telefónica previa. Bueno, pues esta coreografía fue pensada para 50 elefantes, que lucieron un bonito tutú, y 50 bailarinas. Los elefantes, eso sí, en el primer ensayo se asustaron bastante con la música. Los elefantes en la historia del circo Barnum, la verdad es que fueron desde siempre parte importante de sus atracciones, hasta tal punto que uno de esos elefantes llegó a convertirse en una leyenda. Les hablo del rey de los elefantes, Jumbo, un elefante africano que se convirtió en una atracción de primera magnitud. Insisto, en aquella época casi nadie los había visto, así es que el asombro ante tan magnífico animal era indescriptible, porque además de ser una rareza, era enorme. Medía unos 4 metros y el público se moría por verlo. Así es que contar con este animal era un gran negocio. Al principio, Jumbo, de África, viajó a París. Luego, los ingleses se hicieron con él para exhibirlo en el zoológico, hasta que Barnum, de viaje por Inglaterra y viendo en Jumbo una gran fuente de ingresos para su circo, ofreció una cantidad de dinero tan impresionante que los responsables del zoo aceptaron la venta de Jumbo encantados. Aquello se convirtió en un drama para los ingleses, que no pudieron impedir que su estrella nacional viajara rumbo a Estados Unidos. En América, además, el elefante se convirtió en todo un símbolo. Millones de personas se acercaron o a conocerlo o a subirse en su lomo. Era una mina de dinero hasta que murió en un trágico accidente atropellado por una locomotora. Aún así, siguió triunfando después de muerto porque Barnum, que no se resignaba a perder tantos ingresos, mandó disecarlo y continuó exhibiéndolo. Así era el circo. Las cosas, sin duda, han ido cambiando y lo de la exhibición de los animales es algo que cada día se cuestiona más. Bueno, pues con esta historia de elefantes llegamos al final de nuestro programa de hoy, un programa que hemos realizado para ustedes, Aitor González en el control técnico y Patricia Escudero en el guión y ante el micrófono. Terminaremos, eso sí, con música, con más música de circo. Ahora un fragmento de otro ballet, en este caso del ballet Parade de Satie, con un argumento que cuenta la historia de 4 artistas de circo que intentan llamar la atención del público para que asista a la barraca donde van a actuar, la parada. Un recuerdo de cómo eran los circos ambulantes y la vida de sus artistas. Este ballet incluye un ragtime del que escucharemos 2 versiones, una orquestal y otra para piano. Pues con estos ragtime terminamos la función y nos despedimos por hoy. Que pasen un buen día. Hasta pronto.